desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este episodio abordamos la situación política en El Salvador, donde la mayoría de la población ha decidido renovar su confianza en el presidente Nayib Bukele. Si bien es cierto que se plantean ciertos interrogantes en el proceso, parece que la intervención del Tribunal Supremo Electoral será clave para cubrir de confianza estas elecciones. Para ayudarnos a comprender la situación actual, nuestra colega Nerimabel Reyes entrevistó a Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia.
Para iniciar esta conversación, ¿cuáles son los aspectos que se pueden destacar en una evaluación preliminar de la elección presidencial y de diputados que celebró El Salvador?
Bueno, durante la jornada electoral uno debe destacar que el desempeño en términos generales de la Junta Receptora de Votos durante el proceso de instalación y del desarrollo de las votaciones, digamos, hubo un comportamiento que cumplió en buena medida con los procedimientos, ¿verdad? Un reconocimiento particular a la población que salió a votar, que salió con esa responsabilidad de expresar su derecho al ejercicio del sufragio. Esto es un elemento clave. En ese periodo sí se lamenta las quejas que hay, tanto del momento de la integración de la JRB, que en algunos casos no se pudieron integrar con las personas que estaban nombradas, sino que tuvieron que sustituirlas con personas que eran elegibles, y esto disgustó, digamos, a algunos partidos políticos, especialmente los partidos de oposición o partidos pequeños. El elemento, uno de los elementos importantes de la elección es el desarrollo del escrutinio. Cabe señalar que a la hora del cierre, pues se ha permitido a las personas que estaban todavía en fila, votaron sin ningún inconveniente, a excepción de lo que ocurrió con los votantes del voto presencial en el exterior, que tuvieron una cantidad de personas y fueron cientos o quizá miles de personas que, habiéndose presentado a las urnas, no pudieron ejercer este derecho por los inconvenientes que tuvieron que enfrentar.
¿Cuál es la valoración preliminar sobre la participación de los votantes?
Mire, a nivel preliminar y a juzgar por el 70.25% de las actas escrutadas de la elección presidencial, allí podemos concluir que hay una votación de un 48% de votantes, ¿verdad? Al hacer la relación del número de votantes de estas 6.015 actas procesadas y el número de personas que han votado en estas urnas, hay por ahora un 48% de votación.
A partir de los resultados, ¿qué le puede esperar al país con el segundo mandato del presidente Bukele?
Creo que es importante, a partir de lo ocurrido, que haya tranquilidad en primer lugar, y esperemos que todas las decisiones que se tomen contribuyan a darle confianza también y certeza al resultado de las elecciones. Obviamente es indudable, a partir ya oficialmente del resultado de las elecciones presidenciales, con el 70.25 de actas procesadas, en donde el partido Nuevas Ideas cuenta con un 82-83% del respaldo popular, es innegable que el resultado final va a mantenerse más o menos en esa misma dirección, y por tanto hay poca discusión respecto del resultado de quién será nuevamente el presidente de la República.
Es decir, el presidente decía, licenciado Villalta, por ejemplo, que el país se convierte en el primer país con un partido único, pero bajo un principio desde la perspectiva del presidente democrático.
Yo creo de que hay que estar claro, no es un partido único, ¿verdad? Creo que hay un error. Esto se llama un sistema de partido hegemónico. Ese es el, en términos político-electorales, vamos a tener la presencia de un partido hegemónico, porque no se elimina la presencia de otros partidos legalmente inscritos. Es decir, como resultado de esta elección, ARENA, FMLN, sí, GANA, muy probablemente el PCN, van a continuar legalmente inscritos porque van a alcanzar el mínimo de votos requerido por la legislación, que son 50.000 votos en el caso de la elección legislativa. En este caso, hay un partido hegemónico que tiene el control del aparato de poder como resultado de una elección, pero está abierto a la siguiente elección a que compitan nuevamente estos u otros partidos que se puedan inscribir, es decir, no va a existir un único partido. Hoy por hoy, lo que sí es de entender que este resultado le da a Nuevas Ideas como partido hegemónico un respaldo bastante amplio, en principio en la elección presidencial. Yo insistiría que hay que esperar los resultados de la elección legislativa cuando ahora ya comienzan a verse, pero el dato es muy limitado, ¿verdad? 5% del resultado de la elección legislativa todavía no nos da una proyección como para poder determinar con exactitud cuál es el resultado que vamos a tener. Yo ahí esperaría, porque no sabemos si finalmente es muy probable que Nuevas Ideas tenga siempre las tres mayorías como lo ha indicado el presidente, ¿verdad? Eso es bastante obvio, pero siempre es bueno terminar de esperar el resultado para no especular también.
¿Y será este el momento también para concretar esta iniciativa de reforma constitucional?
Yo creo que con el poder, digamos, y el control que tiene de todo el aparato de gobierno y el aparato legislativo, lo más seguro es que puedan haber cambios a la Constitución y se puedan concretar. Y no estoy hablando necesariamente del proyecto de Constitución del vicepresidente de la República.
No necesariamente
ese proyecto, ¿verdad? Ojo, porque en el proyecto del vicepresidente no está incluida la reelección, no está incluido ese tipo de cosas. ¿Me explico? Esto puede significar modificaciones en la conformación del Tribunal Supremo Electoral y a lo mejor desaparezcan los partidos políticos. Esto puede significar una reforma de reelección continua. Es decir, ¿eso puede ser posible? Pues, bueno, de acuerdo con lo que hemos visto, eso es muy posible, y con el control que se tiene y tendrá del aparato legislativo, yo creo que este tipo de cosas no son descartables en ningún momento. Así que esto, como alguien decía, todo este sistema de partido hegemónico fortalece o debilita la democracia. Bueno, esto realmente tiene distintas aristas, porque si bien es cierto, la democracia se sustenta en la pluralidad, pero por la mala experiencia que hemos tenido, una democracia con una pluralidad corrupta también debilita la institución y debilita la política pública y no atiende a la población. Hay que estar claro, sistemas dictatoriales como de Pinochet en Chile fueron exitosos económicamente, hubo crecimiento, o sea, y muchas veces la ciudadanía puede buscar la satisfacción de necesidades económicas y sociales, puede incluso, y las encuestas así lo evidencian, perder sus libertades, perder
Eso
otros
le iba
derechos.
A decir, se sacrifican los derechos humanos.
Las libertades, sí, pueden sacrificar las libertades y las encuestas de la UCA así lo evidencian. Más del 50% de la población está dispuesta a perder sus libertades con tal de tener, digamos, estas condiciones de seguridad y la atención en otros servicios. Así que, digo, este análisis de si es bueno o es malo, pues también dependerá, lo veremos. Y lo que sí es evidente, como usted señalaba, la característica de la falta de transparencia, si este elemento continúa, sí puede ser negativo para el bien de la institucionalidad democrática del país.
Muchas gracias, señor Villalta, por su reflexión.
Bueno, no, muchas gracias a usted, Nelly.
Era el director de la organización salvadoreña Iniciativa Social para la Democracia, en entrevista con nuestra colega Nerimabel Reyes, y sus reflexiones sobre el proceso electoral en el país centroamericano. Estimados oyentes, gracias un día más por su compañía. No olviden que de lunes a viernes encontrarán entrevistas actualizadas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.